La ciudad de Las Piedras ha sabido ser desde siempre un protagonista de primer nivel en el devenir histórico, cultural y económico del Uruguay, dice la información sobre este lugar del sitio web del Club Juventud de Las Piedras. Con 69.200 habitantes, según el censo de 2004, es la cuarta ciudad más poblada del país y una de las que presenta mayor crecimiento de población. Su área de influencia incluye unos 100.000 habitantes, en realidad. Su cercanía a Montevideo, 20 kilómetros, determina para Las Piedras la denominación de ciudad dormitorio. Pero si bien es cierto que muchos pedrentes estudian o trabajan en la capital del país, Las Piedras es también una ciudad con intensa vida propia, vinculada a una producción vitivinícola y granjera muy importante, con presencia incesante de firmas comerciales capitalinas y el funcionamiento de un frigorífico que exporta parte de su producción al exterior. Es en Las Piedras donde funciona el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el organismo rector de la actividad vitivinícola del país. Y esto no es casualidad. La ciudad se encuentra en una de las zonas con mayor cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid en el país. Fíjense ustedes, más del 60% de las bodegas uruguayas se concentran en Canelones, el departamento al que pertenece Las Piedras. Bueno, sobre esta ciudad y algunas de sus señas características es que queremos conversar con nuestros dos invitados enseguida en la última parte de esta emisión especial. No tenemos una montaña ni un cerro cuyo perfil nos identifique. No tenemos vista al mar ni un río. Apenas un hilo de agua contaminada, despojado de las moles de granito que lo flanqueaban y antaño dieron nombre a la comarca y su ciudad. No vivimos en un lugar visualmente atractivo. Y sin embargo, aquí vivimos miles. Y a muchos nos gusta vivir y trabajar aquí. Así comienza un artículo escrito acá, en esta ciudad, que repasa la historia de este lugar y que va buscando explicar por qué Las Piedras resulta tan atractiva para casi 70.000 personas que la han elegido como su lugar en el mundo. Les propongo que en los próximos minutos vayamos en busca de respuestas a esa interrogante y para eso vamos a conversar, por un lado, con el autor de la nota y por otro, con alguien que ha discutido con él.
En Perspectiva en Movimiento.
Estamos con el profesor Marcel Suárez, docente de Historia, subdirector del Liceo Manuel Rosé, que ya ha intervenido un par de veces más temprano hoy con nosotros. ¿Qué tal, Marcel?
Buenos días.
Marcel es el autor de ese artículo. Pero también estamos con Raúl Cheda, que es directivo, tesorero concretamente, de la Asociación Histórica de Las Piedras. Raúl, también bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Marcel, yo leía recién el primer párrafo de ese artículo tuyo escrito en junio del año pasado, bastante crudo, ¿no?, en la descripción de las características físicas de esta ciudad y de su entorno. ¿Todos los pedrenses son así, tan críticos de su ambiente?
Ah, yo creo que un poco sí.
¿Sí?
Sí, palabra más, palabra menos. De todos modos, yo quería antes que nada hacer un paréntesis imprescindible. El hecho de que yo esté cómodamente sentado acá tiene un costo. No para ustedes, digo, para otras personas. Yo soy parte de un equipo de dirección que en parte es el que ha hecho posible que todo esto esté más o menos funcionando y quiero insistir en eso. O sea, yo estoy acá mientras mis compañeras están pasando frío con los alumnos en el acto del 18 de mayo y quiero hacer mención. Adriana Cócaro es la directora que está con licencia médica y nos está escuchando. Silvia Hernández es la directora suplente. Mercedes Silva y Gladys Bichingüe. Quiero insistir en eso y en la presencia muy valiente de los chiquilines que, bueno, haciendo honor a la valentía de los orientales, están con los otros muchachos en el acto.
Pero hablemos de Las Piedras y hablemos de esa visión de Las Piedras que aparece en esa nota.
Bien.
¿Qué pasa? ¿Por qué esa crítica? ¿Por qué esa disconformidad con el aspecto y con lo que tú dices Las Piedras no tiene?
Y porque yo creo que es una de las cosas que la define, no tanto por lo que tiene, sino por lo que no tiene, por lo menos a nivel visible. Si uno visita ciudades como Paysandú, como Salto, o Minas, por dar algunos nombres, tienen elementos que la definen. Puede ser un río, puede ser un entorno en cuanto al relieve. Y Las Piedras nunca por el propio medio natural, lo que la identificó fue ese arroyo que ya ni piedras tiene que le den el nombre. Y es un sitio que yo creo que lo que la ha definido ha sido en dos aspectos. Uno tiene que ver con el geográfico e histórico, porque Las Piedras surgió a mediados del siglo XVIII como un lugar de poblamiento vinculado al pasaje por el arroyo de Las Piedras, que era la única vía de comunicación entre Montevideo y la campaña por vía terrestre, porque no podía ir por el este por los bañados de Carrasco ni por el oeste por la desembocadura del río Santa Lucía. Es un poco la explicación que le solemos dar al origen de esta comarca. Y después, bueno, yo creo que lo que ha definido, algo que nos llena de orgullo, más que un elemento visible, es, yo diría, intangible, es lo que llamamos el patrimonio intangible, que es la memoria colectiva y el orgullo por lo que estamos celebrando el día de hoy. Y eso es parte de lo que nos marca un perfil identitario que de repente nos hace diferente a otras ciudades del interior.
¿Pero la alusión es concretamente a la Batalla de Las Piedras o es más que eso?
Yo diría que es un punto de partida la Batalla de Las Piedras, porque para empezar no hubo una, sino que hubo cuatro. Uno de los compañeros de la Asociación Histórica ha investigado que en distintos momentos hubo otras batallas en este mismo lugar, justamente por la importancia estratégica que la ciudad tiene. Y además, mayo para nosotros es un mes muy especial, y es cuando el pueblo de Las Piedras se reúne, se ve. Mercedes, la otra compañera que en este momento está desfilando, recordaba con mucho acierto, cuando yo era chica, el 18 de mayo era cuando estrenábamos la ropa nueva de invierno, por ejemplo. O sea que el reunirnos, desde 1911 se hacen estos festejos así masivos, y bueno, y para nosotros no entendemos la vida en esta ciudad sin los festejos de mayo y en particular el 18. Y eso es un factor que nos nuclea y nos hace sentir parte de una misma comunidad.
Además, si no estoy mal informado, en realidad la Batalla de Las Piedras a ustedes los marcó dos veces. A la ciudad de Las Piedras la marcó dos veces. Primero, bueno, cuando ocurrió el 18 de mayo de 1811, pero después la marcó, y de manera muy fuerte, al cumplirse los 100 años.
Sin duda que sí.
Porque la ciudad fue transformada para conmemorar ese centenario.
Exactamente.
¿Podemos ubicar eso para los oyentes?
Exactamente.
¿Cómo no? Yo creo que, digamos, Marcel planteaba lo que falta, a mí me gustaría plantear lo que tiene. Tenemos el hecho histórico, que es el hecho de la Batalla de Las Piedras de 1811, que en su momento fue como el disparador para la emancipación americana. Todo el fuerte del ejército español venía ganando todas las batallas en el norte de Argentina, en la zona del altiplano y en los Andes, y Belgrano, que estaba al mando de todas esas fuerzas, se veía avasallado por el ejército español. De repente, en ese panorama desolador, aparece la victoria de la Batalla de Las Piedras. Eso fue el disparador. Con eso, la emancipación dice, bueno, es posible vencer al ejército español. Tal es el punto que la Batalla de Las Piedras y el nombre de Artigas se amplifica en toda América. Hasta en Ecuador los poetas le cantan a la Batalla de Las Piedras, la victoria de Las Piedras y Artigas. Ahí comienza a dimensionarse lo que es no solo la batalla, sino lo que sucedió en la batalla, lo que fue esa clemencia para los vencidos, que eso descolocó a todos los militares completamente, descolocó a todos. Fíjense en ustedes que tenemos esa batalla en 1811 y en 1911 es el centenario, pero ese centenario pasa a tener una doble connotación, porque hoy cumplimos 196 años de la batalla, pero 96 años de la heroización de Artigas. Artigas no fue héroe hasta 1911, así que hoy tenemos esa doble connotación, el 196 años de la Batalla de Las Piedras en 1811 y 96 años de que el pueblo oriental dijo: Artigas a partir de ahora pasa a ser nuestro héroe nacional.
Y es interesante por qué se tomó esa decisión. Si es que se puede hablar de algo tan planificado, pero en los trabajos que ustedes han escrito hablan de eso justamente.
Se habla justamente, además no fue espontáneo, fue una lucha que hubo. La imagen de Artigas, como hoy decía que hasta en Ecuador se comenzó a poetizar la epopeya de Artigas, comienza a estar en los fogones y comienza a preservarse. Y se preserva, digamos, dentro del ámbito rural la imagen de Artigas, contrarrestando lo que era la historia negra de las metrópolis. Pero ¿qué sucede? A partir de que las élites intelectuales de Montevideo, con Carlos María Ramírez, Zorrilla de San Martín, comienzan a dimensionar y a recibir esa poesía, ¿verdad? Y a dimensionarle y darle el contexto, ahí comienza la élite intelectual también a heroizarlo. Termina con el poder político en 1909, con un proyecto de ley de Julio María Sosa, un diputado de Maldonado, que decide festejar el centenario de las piedras, y con ese centenario de 1911 estamos todos de acuerdo. El poder político, el poder intelectual y la gauchería, en que Artigas pasa a ser el héroe nacional
uruguayo. ¿Y qué se buscaba? Empezar a construir efectivamente una identidad común.
Común, porque ¿qué pasaba antes?
Y en particular un referente.
Un referente que nucleara todo.
Después de la etapa que había estado tan marcada por la guerra
civil. Por la guerra grande, exactamente. Entonces se comienza y tenemos a partir recién de 1911, 80 años casi después de formada la República Oriental del Uruguay, nuestro héroe nacional con Artigas en 1911. Esa es la segunda connotación. La tercera connotación que tiene es para la sociedad pedrense, porque desde 1911, en la mañana, se procede a lo que es, ya no es una ceremonia, es un rito cívico, porque se hace exactamente lo mismo que se hizo en 1911. ¿Cómo se festejó en 1911 el centenario? Se descubrió el obelisco al frente, ante la imagen de 4.000 niños escolares que venían desde Montevideo.
Pero aclaremos, además, se construyó la infraestructura llevar adelante estas conmemoraciones.
Exactamente.
El obelisco no existía, la avenida Artigas no existía,
el barrio que se llamó hoy Centenario.
Es decir, la ciudad cambió, incluso se corrió su eje porque había que empezar a conmemorar la batalla de las piedras.
La batalla de las piedras.
Llegó la luz eléctrica, que después hubo que poner un generador en donde está el edificio parroquial para iluminar la avenida. Se abrió un bulevar, yo en una parte por ahí pongo, un bulevar en una ciudad que no existía. O sea, en el medio del campo, el bulevar es una gran avenida que propia de las grandes ciudades. Acá se abrió una especie de bulevar o de avenida ceremonial, procesional en el medio del campo, para que el centro poblado se uniera al monumento que está actualmente, ¿no?
¿Qué sucede entonces? En 1911 se inaugura el obelisco ante 4.000 niños. ¿Qué está pasando en este momento? Están todos los niños de las escuelas de las Piedras frente al obelisco. Es un rito, se repite exactamente lo mismo, y es un rito cívico, y el 18 de mayo es como el rito de iniciación patriótica, porque todas las generaciones, los chicos que hoy están desfilando, sus bisabuelos desfilaron, sus abuelos, sus padres y ellos. Y hoy, al mediodía, todos se van a juntar en una mesa familiar y van a decir, ¿tuviste frío? ¿No tuviste frío? ¿Fue muy largo el discurso? Hay una transferencia cultural donde todos nos sentimos parte de las piedras y todos son iniciados, de alguna forma, en un rito cívico que es, si bien recordamos la batalla de las piedras, la exaltación es la heroización de Artigas de 1911.
Esa huella tan fuerte entonces en la historia y en la gente de la ciudad de las piedras, ¿tiene después otro tipo de manifestaciones?
Tiene algo muy sutil. Nosotros, el feriado es el 21, en las piedras se decide hacer el desfile el 18.
Ah, claro, perdón, el feriado se corre, por ejemplo, este año para el lunes,
nosotros
el 21, y ustedes lo hacen igual.
No, acá se hace igual, es el 18.
¿Y es feriado acá? ¿Es feriado en toda la ciudad? ¿Cómo es?
No es feriado.
Pero acá, por ejemplo, no hay clases. En el liceo hoy no hay clases.
Acá pedimos permiso.
Sí, exactamente. Acá se cumplen los 18 y el 21. Hay festejos todos los días. El 21 se suspenden hasta los festejos. No hay nada en las piedras. Acá la fiesta es el 18.
Ahora, yo quería agregar, yo no sé si tendrá que ver con la batalla, pero las piedras tienen además, como dentro de ese patrimonio intangible, una suerte de capacidad de iniciativa para arrancar con ciertos emprendimientos que de repente son producto de una falta de atención de otros que estén a cargo como autoridades. Acá, la fundación de este liceo fue porque los vecinos se juntaron. Y en el 18 de mayo no solamente se hace el desfile cívico convencional, está todo lo informal. El gremio de docentes se ha manifestado el 18 de mayo también con cartelitos. Cuando había problemas vinculados al edificio liceal o a situaciones puntuales del gremio. O sea, ha sido una ocasión para que la gente manifieste otras cosas. Y tiene que ver con ese espíritu un poco medio combativo. Que no siempre, no sé, podrá ser valorado de diferentes maneras por cada persona, pero creo que tiene algo que ver con nuestra identidad. O sea, salí con un grupo de vecinos que quiere fundar un liceo, y eso lo hizo hace 70 años. Un grupo de vecinos que se movió a Añares para que Las Piedras tuviera hospital. O sea, todas esas cosas a nivel institucional muy importantes surgieron de la propia comunidad. Yo creo que tiene algo que ver con esa rebeldía ancestral, no sé.
Yo me río o me sonrío porque el profesor Marcel Suárez está emocionado, y también está emocionado Raúl Cheda, mientras escuchan de fondo el piano, este magnífico piano Steinway, ubicado en una de las esquinas de la biblioteca del Liceo Manuel Rosé, que ahora está siendo interpretado por uno de los alumnos del instituto, justamente, ¿no?
Federico.
¿Federico?
Federico Araújo.
Estudiante de sexto año de medicina del Liceo Manuel Rosé.